Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es viernes 28 de febrero. Despedimos el mes y lo hacemos un día más pendiente de Estados Unidos, pendiente de Washington. Volodymyr Zelensky y Donald Trump están reunidos, están hablando, están compareciendo ante los medios de comunicación. Una reunión muy tensa y una declaración conjunta también muy tensa, en la que el presidente ucraniano ha recriminado al presidente estadounidense de estar jugando con la vida de millones de personas y con la Tercera Guerra Mundial. Ha sido una intervención, como les decimos, ante los medios de comunicación en el despacho Oval. Y es que, tras 30 minutos de declaraciones con cierta cordialidad, la tensión estalló cuando el mandatario estadounidense afirmó que Zelensky no estaba en posición de dictar condiciones sobre la guerra. También ha dicho Zelensky que un alto el fuego no va a funcionar si no hay garantías de seguridad. Unas declaraciones que vienen en una clara referencia a las reuniones, a las cumbres que desde hace una semana y unos días están manteniendo Estados Unidos y Rusia. Veremos qué ocurre. A lo largo del informativo les contaremos más detalladamente lo que ha dado de sí esa comparecencia de ambos mandatarios, como decimos, que se está produciendo en la Casa Oval, en la Casa Blanca, en el despacho Oval, y en definitiva uno de los temas claves de esta jornada. En España, en nuestro país, sigue la resaca de la declaración que protagonizaba ayer Jessica Rodríguez, quien fuera en su momento pareja del exministro José Luis Ábalos. Una declaración que, recuerden, se producía en el Tribunal Supremo, en la que reconocía haber estado contratada por dos empresas públicas. Ahora lo que hace el gobierno, después de esta declaración, es revisar si esa contratación cumplía los requisitos legales. En su momento, el ministro Óscar Puente, el actual titular de Transportes, dijo que sí que lo cumplía. Y también, si es verdad, como declaró ayer en el Supremo, que Jessica Rodríguez no acudía a su puesto de trabajo. Y en Valencia, donde también hay noticias, el Partido Socialista refuerza la presión sobre Carlos Mazón. Amenaza con una moción de censura que sería apoyada por Compromís, si bien la mayoría de Partido Popular y Vox la convierte, en principio, salvo sorpresa, en una moción inviable, una moción que no podría salir adelante. Y es también una jornada, un día, para conmemorar y hacer un llamamiento sobre las enfermedades raras. Entre 2 y 3 millones de personas padecen algún tipo de estas enfermedades en nuestro país. Tanto su diagnóstico como su tratamiento o cura es altamente complejo. Y como poco, una enfermedad rara lo que hace es afectar gravemente a la calidad de vida de quien la padece. No hay investigación apenas. En España hay unos 1.000 estudios abiertos, insuficientes a todas luces. Y es que parece que si hay pocos enfermos aquejados de una determinada dolencia, no sale rentable invertir, no sale rentable investigar, porque no sale rentable desarrollar un fármaco que pueda ayudar a esas personas. Buscamos también, cuando son las 7 y 4 minutos de la tarde, la noticia a pie de calle. Nos vamos hasta la pista cubierta del Centro Deportivo Municipal Gallur, en la avenida de Ángel Sanz Briz, donde se celebra la entrega del World Indoor Tour Gold Madrid. Allí está nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes. Parece que no tenemos en este momento la conexión de Maite López. Nos vamos a ir a la información de servicio público, nos vamos al tiempo. Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues se complica la cosa. Justo mañana comenzamos la primavera meteorológica y en cambio tenemos un retroceso invernal. Va a estar activado el aviso amarillo en la sierra por nieve. Una precipitación que la cota estará rondando los 1.000, 1.200 metros durante la jornada de mañana, pero el domingo, con un descenso térmico, podría descender incluso al entorno de los 600, 700 metros. Veremos si al final, durante esa madrugada de sábado, domingo, primeras horas del domingo, se llegan a ver copos de nieve en algunas localidades, incluyendo también la capital. Veremos qué ocurre con ese descenso de la cota. En cualquier caso, va a ser un fin de semana inestable. Ya el frente que esperamos recibir en las próximas horas va a ser un frente no excesivamente activo, pero nos va a dejar algunos chubascos dispersos, algunas precipitaciones débiles a lo largo de la madrugada. Y mañana sábado será una jornada de lluvia. El paraguas preparado, porque vamos a tener además precipitaciones que puntualmente pueden ser intensas. Ya decimos que de nieve en la sierra. Las temperaturas, que hoy han vuelto a alcanzar valores muy suaves, de 15, 16 grados en muchos puntos, ya mañana empiezan a descender de forma acusada. Mañana la máxima se espera que ronde los 10 grados en general como mucho. Y decíamos, el domingo sigue bajando el termómetro. El domingo la máxima podría ser solo de 6 o 7 grados, cuando la media para el mes de marzo es de 16. Así que lo dicho, retroceso invernal, posibilidad este fin de semana de copos de nieve, no solo en la sierra, y sobre todo ese descenso acusado de las temperaturas.
Buscamos ahora la información del tráfico, buscamos el estado de las carreteras. Nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de salida de la capital por lados en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, A4, Butarque y Pinto, y muy densa la salida por la 5 en Arroyomolinos y Navalcarnero. Especial precaución en la M40, Coslada, sentido A3 y Villaverde en ambas direcciones.
Y ahora sí, nos vamos hasta el Centro Deportivo Municipal Gallur, en la avenida de Ángel Sanz Briz, donde se celebra la entrega de premios del World Indoor Tour Gold Madrid. Maite López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Seguro que lo escucháis de fondo porque el ambiente es inmejorable y poco a poco se van llenando las gradas de este pabellón aquí en La Latina. Y es que la cita de esta tarde, tú lo decías, es realmente importante. Es un circuito que reúne los mejores eventos de pista corta del mundo. Y así nos lo contaba hace unos minutos Belén Toimil. Belén tiene el récord de España de su especialidad, lanzamiento de peso, y nos atendía justo antes de salir a la pista. Belén resalta, la vamos a escuchar ahora, lo especial de una tarde como esta en Madrid.
La verdad que este meeting es súper importante porque es la final del World Indoor Tour, un tour de meetings que se hace durante todo el invierno, y la final es en Madrid. Y bueno, es de nivel oro, con lo cual da muchos puntos y eso siempre viene bien para el ranking de cara a clasificar a futuros campeonatos. Y concretamente hoy, en la prueba en la que compito, en lanzamiento de peso, vienen las que actualmente están top número uno, que han quedado campeonas del mundo o de pista cubierta o de aire libre el año pasado. Y bueno, me hace mucha ilusión competir con ellas porque siempre motiva, ¿no?
Belén, ¿a qué hora compites?
A las 7 y 40.
A las 7 y 40. Todos cruzamos los dedos. ¿Qué marca queremos conseguir?
Bueno, quiero acercarme a los 18 metros porque este invierno no me he acercado todavía a esa marca. Y bueno, a ver lo que podemos hacer.
Así que, Pablo, estamos con los dedos cruzados, pendientes aquí de todo lo que consiga Belén, a ver si puede mejorar ese récord de España, y pendientes también de todo lo que consigan nuestros deportistas, porque la expectación y también el ambiente es muy bueno, la expectación es máxima aquí en la pista cubierta del Centro Deportivo Municipal Gallur.
Muchísimas gracias, Maite, estaremos muy pendientes, volveremos contigo en una hora para actualizar esta información. Aquí en Madrid arrancamos el repaso a la actualidad con un vistazo rápido al incendio que ha afectado durante todo el día a una nave industrial 8.000 metros cuadrados en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. El incendio se desataba a partir de las 6:30 de la mañana y el incendio, aunque ya está controlado y perimetrado, y no hay que lamentar ninguna víctima ni ningún herido, va a obligar a que los bomberos mantengan su presencia durante prácticamente todo el fin de semana. Eso sí, ya presencia de los bomberos de Fuenlabrada. Los efectivos que había trasladado la Comunidad de Madrid ya se han retirado. Los trabajos se van a centrar, a partir de estos momentos, en evitar que haya rebrotes de este incendio, que ha sido más espectacular ¿Qué otra cosa? En Madrid también la actualidad política nos lleva a la Asamblea de Vallecas, donde hoy la mesa ha calificado las propuestas de Partido Popular y Más Madrid para crear sendas comisiones que analicen la propuesta del Ministerio de Hacienda de condonar parte de la deuda de las autonomías. Ambas peticiones han sido aprobadas por la mesa, por lo que van a proseguir su tramitación. José Frutos.
Las comisiones de estudio de PP y Más Madrid, tras el filtro de la mesa, siguen su tramitación parlamentaria, aunque la primera es la que más posibilidades tiene de salir adelante por la mayoría absoluta de los populares. El PP quiere analizar los efectos para los madrileños del acuerdo para la financiación de Cataluña y la condonación de deuda. Carlos Díaz Pache.
Es un paso más ante el independentismo. Ya están sentando las bases para un nuevo golpe de Estado. Ya tienen la impunidad, ya tienen la eliminación de los delitos. Y ahora ya preparan la hacienda propia y rompen la caja común de todos los españoles para crear una nueva nación por sustitución.
La Comisión de Más Madrid se dirige especialmente a estudiar el modelo fiscal de Madrid y las consecuencias de renunciar a usar el fondo de liquidez autonómica. Manuela Bergerot.
Una decisión por la que los madrileños hemos pagado 2.000 millones de euros extra en intereses por la deuda pública. Y eso quiere una comisión para hablar de Cataluña, porque no puede explicar por qué cada año renuncia a recaudar 4.500 millones a los más ricos.
Los socialistas tienen otra propuesta de comisión sobre los beneficios de la condonación de deuda. Hacen un llamamiento al PP para acordar una comisión conjunta. Mar Espinar.
Lo lógico sería que el Partido Popular hiciera ese ejercicio democrático dentro del Parlamento de la Comunidad y que se llegara a un acuerdo, porque parece que todos queremos debatir sobre esto.
La propuesta de comisión del PSOE no ha llegado a tiempo para ser calificada en la mesa de hoy.
Un asunto, el de la condonación de la deuda autonómica, que provoca un día más el choque político. Por un lado, la ministra de Hacienda ha mostrado hoy un lado más conciliador. Confía en alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a través de la defensa de las bondades de su propuesta. Ha pedido responsabilidad por encima de intereses partidistas. María Jesús Montero.
Claro, el problema es cuando uno se convoca para una reunión y en vez de dialogar, en vez de charlar, te levantas de la mesa porque eres incapaz de defender los intereses de Andalucía y prefieres defender los intereses de Génova. Eres más genovés que andaluz. Genovés no del país, sino de Italia, sino genovés de la sede del Partido Popular, que le está dando instrucciones a los consejeros autonómicos, que va contra los territorios.
Responde la presidenta madrileña que la propuesta del gobierno lo que hace es cambiar de lugar la deuda, que no la hace desaparecer. Y se ha referido a las advertencias que han lanzado tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, como diferentes agencias de calificación, donde están Moody's o Standard & Poor's. Isabel Díaz Ayuso.
No hay una agencia, no hay un solo experto que no diga lo mismo, que la condonación de deudas es una absoluta barbaridad y una tomadura de pelo, que no hace evaporarlas, ni mucho menos, que da una imagen calamitosa de nuestro país, de país no fiable.
Seguimos en clave nacional, porque la declaración de quien fuese pareja del exministro José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, ayer en el Tribunal Supremo, sigue dando de qué hablar. De momento, el gobierno anuncia una investigación para verificar si hubo alguna irregularidad en los contratos que se la realizaron en dos empresas públicas y si, como declaró ayer, cobraba sin acudir a su puesto de trabajo. Noelia Ontoria.
Jessica Rodríguez estudiaba odontología y no contaba con la preparación necesaria para trabajar como auxiliar administrativa, primero en Ineco en 2019 y más tarde en Traxatec. Son ambas empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. La contratación a dedo no es la única negligencia que se habría cometido. Además, la que fuera pareja del exministro José Luis Ábalos tampoco acudía a su puesto de trabajo sin que eso supusiese un problema para cobrar. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lamentaba las revelaciones y anunciaba en Televisión Española la apertura de una investigación.
A mí me produce dolor y me produce pues una situación de desasosiego. Se ha abierto investigación para ver si efectivamente esto que se está comentando se corresponde con la realidad y para depurar las responsabilidades correspondientes.
La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha cuestionado la ética del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La integridad de este gobierno describe perfectamente que el hombre que presentó la moción de censura contra el presidente Rajoy le hacía pagar sus putas a los españoles.
El PP quiere que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, dé explicaciones en el Congreso por estas contrataciones.
Recuerden que a este respecto el actual ministro, Óscar Puente, como mencionaba nuestra compañera Noelia, aseguró en su momento en sede parlamentaria que las contrataciones de Jessica Rodríguez fueron completamente legales. Y sigue la polémica en torno a la figura del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al punto de que crecen tanto las peticiones de dimisión como la presión sobre el Partido Popular para que fuerce la dimisión de la UN presidente. El Partido Socialista hoy amenaza con presentar una moción de censura. Sería apoyada únicamente por Compromís. Y el éxito de esta moción va a ser muy complicado, toda vez que Mazón cuenta aún con el apoyo de Vox. Mazón, por su parte, continúa con su campaña de culpabilizar a los organismos dependientes del gobierno, mientras que la EMET apunta a que lo que ocurrió aquel fatídico 29 de octubre fue una falta de liderazgo como motivo del retraso del CECOPI en actuar. Flor Carazo.
Hubo falta de coordinación de la Generalitat el día de la Dana, según el jefe de climatología de la EMET. José Ángel Núñez, en la SER, ha dicho que el CECOPI debería haberse reunido por la mañana.
Para mí lo inexplicable fue que esa reunión no se convocara mucho antes por la mañana. La falta de liderazgo es que para mí es algo evidente, ¿no?, que ocurrió.
Mazón ha evitado pronunciarse sobre si se siente respaldado por el PP nacional. El presidente valenciano ha pedido que se reforme el barranco del Pollo.
Hemos derogado esa ley de la huerta que impedía hacer esas obras. La verdadera razón fue el barranco del Pollo. Creo que está acreditado por todos los técnicos, por todos los ingenieros. Lo antes que el gobierno de España, que ya no tiene excusas, nos diga vamos a hacer las obras en el barranco del Pollo, lo antes la tranquilidad para el futuro. Y ahora vamos a trabajar.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha rechazado que se esté debatiendo la continuidad del jefe del Ejecutivo valenciano. Pero la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha eludido valorar su gestión.
No, para nada. Es el único que está dando la cara. Está dando todas las explicaciones y está liderando la reconstrucción.
Es una persona que quiere todos los días sacar adelante los proyectos que tiene pensado y nosotros lo que hacemos es cómo ayudar. Entonces, ¿de qué sirve mi opinión?
El gobierno ha exigido la dimisión de Mazón y ha señalado a Feijóo. El PSOE no descarta presentar una moción de censura en las Cortes Valencianas. Félix Bolaños, ministro de Justicia, Diana Morán, de Ciencia.
¿El señor Feijóo tiene algo que decir ante la montaña de mentiras y de inoperancia del señor Mazón?
En manos del señor Feijóo está. Si no mueve ficha, nosotros moveremos ficha porque claramente la situación del señor Mazón cada vez es más insostenible.
Para que la moción de censura prospere se necesita el apoyo de Vox, que no contempla ningún cambio en la presidencia de Valencia.
Sobre la última decisión judicial en relación a la manada que ha permitido que dos de los violadores de una joven durante las fiestas de San Fermín vean su condena reducida en un año, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha lamentado la rebaja de la pena, pero considera que la norma del solo sí es sí es positiva.
Lo que se reconoció respecto a la ley del sí es sí y a lo que implicaba desde el punto de vista, lo que implicó desde el punto de vista penal. También es una ley con un avance en esos parámetros y en la consideración de las violencias sexuales importante. Aconteció algo que a nadie nos hubiera gustado que aconteciera con la reforma de la ley, eso es claro.
Y en relación a las informaciones que acusan a Juan Carlos Monedero de presuntos delitos de agresión sexual y de comportamientos inadecuados hacia varias mujeres, hoy hemos conocido, según dice el diario ABC, que quien fuese fundador de Podemos ha amenazado con difundir determinados pantallazos de conversaciones que mantuvo con la dirección de Podemos que desmontarían las declaraciones y la tesis de los actuales dirigentes de esta formación política que dicen que apartaron a Monedero nada más conocer las denuncias. El verdadero motivo que provocó que Juan Carlos Monedero abandonara la cúpula de Podemos fue que defendió un acercamiento con Sumar. En redes sociales, Monedero ha dicho que, entre comillas, algunos sueñan con que la izquierda se pelee y esa no es mi tarea. Y nueva polémica en torno al estatuto del personal sanitario y especialmente a lo relativo a los médicos. Hoy la ministra de Sanidad, Mónica García, ha hecho unas declaraciones sobre su salario que han enfadado y mucho al colectivo. Horas después, y a través de redes sociales, la ministra ha rectificado. Eva Prat.
La ministra de Sanidad ha reconocido en la red social X que sus declaraciones han sido desafortunadas porque no ha tenido en cuenta, asegura, las diferencias entre las comunidades autónomas y las malas condiciones laborales de los médicos. rectificación de Mónica García después de haber equiparado en Radio Televisión Española el sueldo de un facultativo con el de un miembro del gobierno.
Yo no creo que los médicos en este país estemos mal pagados, ¿vale? Si hacemos de hecho una media más o menos de lo que venimos a cobrar, por ejemplo, un médico cobra lo mismo que un ministro de media, ¿no? Y estamos en el percentil 99 de los profesionales que mejor estamos pagados de este país.
Esas palabras de Mónica García han provocado la indignación del colectivo y esta respuesta de Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
Que es una cortina de humo, ¿no? Para no hablar de algo que es el bodrio de estatuto, que revela una quejorrea importante, porque lo que se está quejando es de que como ministra debería cobrar más. Y por otra parte, me gustaría saber qué dietas tiene y si ella hace guardias obligatorias.
La comparación ofende al sindicato.
Porque ya nos gustaría a nosotros cobrar como un ministro, según los datos que yo tengo, cobra alrededor de 80.000 euros un ministro, al mes unos 6.700 euros. Esto, desde luego, los médicos no lo cobramos.
En Madrid, la Consejería de Sanidad invita a visitar los portales de transparencia para ver lo que cobra un ministro.
Sobre la actualidad de Madrid, hoy llega a su fin el plazo para solicitar la reducción en la tasa de basuras. Además, Vox, como anunciaba hace unos días, ha presentado el recurso contra esta tasa y su forma de cálculo. Paloma Nolasco.
La tasa no es obligatoria, es un impuesto encubierto. Su cálculo busca la máxima recaudación, grava dos veces la propiedad, dado que el servicio se paga con el IBI y los ciudadanos ya abonan un sobrecoste por el reciclaje cuando compran un producto. Además, incumple el principio básico de proporcionalidad. Argumentos de Vox para recurrir. Javier Ortega Smith es su portavoz.
Aquí se va a cobrar la misma tasa si en un mismo piso hay una sola persona generando los residuos de una sola persona, que si en ese piso, por ejemplo, lo tienen alquilado por habitaciones y viven 10 personas. Exactamente la misma tasa. ¿Ustedes entienden que esto tiene alguna proporcionalidad?
El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, responde.
Vox, que también ha apoyado esta tasa en otras ciudades, y por tanto es sorprendente que la recurra en la Ciudad de Madrid, cuando lo ha apoyado en otras ciudades donde forma gobierno con el Partido Popular o con otros partidos políticos, es sorprendente, pero es más sorprendente aún el anuncio de la izquierda de recurrirla. Lo que tiene que hacer Rita Maestre y el Partido Socialista no es irse a los tribunales, sino irse a las Cortes Generales y exigir que se retire esa tasa de basuras o exigir una nueva metodología para su cálculo.
Insiste en que también están en contra, pero que se establece por mandato legal.
Y es noticia de esta misma tarde, la Comunidad de Madrid se persona como acusación particular en concepto de perjudicada en la causa que investiga las presuntas irregularidades detectadas por la Consejería de Educación en relación a las obras realizadas en algunos centros de formación profesional. Ahora mismo un exalto cargo y dos funcionarios están siendo investigados por presuntamente haber adjudicado esas obras a través de contratos menores. Y fin de semana que nos va a dejar obras y sin servicio en las líneas C7 y C10. De cercanías, Laura Van Gorp.
No prestarán servicio las estaciones Las Rozas, Majadahonda, El Barrial, Pozuelo y Aravaca. Desde hoy y hasta el 3 de marzo, los viajeros provenientes de Alcalá de Henares deberán hacer transbordo en la C10 para llegar a Príncipe Pío. Además, los usuarios que viajen desde Villalba tampoco podrán realizar su trayecto habitual hacia Pinar de Las Rozas. La empresa municipal de transportes ha puesto en marcha un servicio especial gratuito de autobuses para conectar las estaciones de Príncipe Pío y Aravaca. Esta mañana, personal de Renfe ha estado presente para atender las dudas de los usuarios.
Por ahora está todo controlado, cada 5 minutos el autobús, el servicio está saliendo a su hora. Hay controladores de Renfe que los están sacando hacia la parada y aquí igual hay un controlador de Renfe, estamos nosotros y se está desarrollando bien.
El recorrido de los autobuses tiene paradas en la Glorieta de San Vicente junto a la estación de Príncipe Pío y en la calle Golondrina con la avenida del Talgo. Los primeros autobuses saldrán alrededor de las 6 de la mañana y el último servicio será a medianoche. Todos los trayectos serán gratuitos.
Y en unos días, la Cuesta de Moyano, uno de los lugares emblemáticos de la capital, cumplirá su centenario. Para eso ha preparado un programa muy diverso de actividades culturales. Mar García.
La Cuesta de Moyano celebra 100 años buscando la bendición de la UNESCO, un regalo en un aniversario centenario que quieren llegue en forma de café literario, una propuesta de momento rechazada por quienes declararon la zona como patrimonio de la humanidad. Administración y libreros quieren convencer. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Lara Sánchez, fundadora de Soy de la Cuesta.
Que no han entendido bien lo que significa ese café, la necesidad que se tiene de ese café, cómo ese café puede ser el impulso que necesita la Cuesta para seguir manteniéndose y encarar esos próximos 100 años.
Creo que la UNESCO se dará cuenta de que realmente el café aporta al paisaje de la luz y aporta a la cultura en una capital como Madrid.
Hasta diciembre la Cuesta de Moyano se viste de cumpleaños centenario con Generación Moyano, 5 tertulias con nombre propio, Las Vanguardias, Los libros prohibidos, el humor, una noche a la caza del libro, incluso un hermanamiento.
El hermanamiento con los buquinistas de París, porque hay que recordar que Moyano es, junto con los buquinistas de París, las dos únicas ferias que están a pie de calle, en las que la literatura y la cultura salen al encuentro del ciudadano a pie de calle.
La Cuesta de Moyano busca convertirse en foco del paisaje de la luz en su centenario.
Y hoy hemos conocido los datos del Observatorio de la Dependencia, que recogen cómo en el último año el número de personas incluidas en este sistema se ha incrementado en más de 100.000 hasta rebasar el 1.5 millones. También alerta este informe de que se está consolidando un modelo de atención low cost. Luis Mínguez.
Madrid, empatada con Baleares, es la cuarta autonomía mejor valorada. Obtiene un 5,8 de nota en el último Observatorio de la Dependencia que realizan los técnicos de mayor nivel en la materia. En 2024 subió el número de personas atendidas, pero a cierre de año casi 11.000 dependientes madrileños seguían aguardando ser atendidos y más de 1.300 murieron esperando esa atención o la previa valoración de su estado. Los autores del estudio señalan una preocupante tendencia general hacia un modelo de asistencia low cost basado en la teleasistencia en el que Madrid destaca. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Y hay comunidades autónomas, no va a decir cuál, creo que no han ido, pero empieza por C y termina por Unidad de Madrid, que el 16% de las prestaciones que tiene como prestación única es una teleasistencia.
Ya a nivel nacional, más de 1.600.000 españoles tenían una dependencia reconocida a finales del pasado año, mientras casi 130.000 estaban pendientes de valoración. El tiempo medio de tramitación de un expediente está en 334 días frente a los 180 que obliga la ley. Y todo el sistema cuesta 12.000 millones de euros anuales, el 0,8% del PIB español y algo menos que la nómina mensual de las pensiones.
Y el Hospital Ramón y Cajal pone en marcha un programa de prevención de la diabetes tipo 1. Raquel Ruiz.
Es muy probable que los familiares directos de un paciente diabético tengan también en el futuro esta enfermedad, de ahí la importancia del programa de cribado, que podría incluso retrasar su aparición. Diana Tere Chávez es responsable de la unidad de diabetes 1 en el Hospital Ramón y Cajal.
O bien con este fármaco que tiene la indicación por la FDA, o bien con otros proyectos de investigación en marcha, la detección de estas personas de riesgo podríamos ofrecerles terapias alternativas para modificar la evolución de la enfermedad.
La detección precoz puede además ayudar al paciente a prepararse y tener los conocimientos necesarios para saber afrontarla una vez se manifiesta. Es la experiencia de Nerea. A ella se la diagnosticaron con 9 años.
Yo creo que es muy importante para que esas cosas que he dicho antes, esa falta de información, pueda ser dada de manera muy lenta y no en un espacio de tiempo muy corto como en el caso de repente debutar con diabetes y tener solo 24 horas para asimilar muchas cosas de golpe.
Los pacientes con diabetes que quieran participar en este programa han de consultarlo con su médico especialista, que será el encargado de decidir su derivación.
Y Donald Trump y Volodymyr Zelensky han terminado a gritos en la Casa Blanca. Julio César Cobos.
Así es, Donald Trump ha broncado a Zelensky en la Casa Blanca. Tal ha sido el tono en el que han comparecido ante los medios que Donald Trump le ha acusado a Zelensky de estar jugando con la Tercera Guerra Mundial. Ante un líder ucraniano que se defendía con frases cortas, esto es lo que le decía el mandatario de la Casa Blanca.
No tiene las cartas ahora mismo, con nosotros empezarás a tenerlas. Ahora mismo no las tiene y está jugando, jugando con la vida de miles de personas, con la Tercera Guerra Mundial. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial.
Pues Zelensky le ha contestado a Trump que no se fía de él y le ha recordado que en 2014 empezó la invasión y Ucrania se quedó sola.
Volvemos a las 8, se quedan con el enfoque del deporte.